escuchando Libertad Constituyente.
En el 107.0 de la FM sintonizan Radio Libertad Constituyente y ahora sí comenzamos con el debate económico. La prima de riesgo, aunque ha bajado algo, sigue por encima de los 500 puntos. El IBEX 35 cerró ayer en los 6.200 puntos, aunque subió un poco, pero aún unos índices muy bajos. Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido por primera vez en público la necesidad de crear eurobonos en la Unión Europea y ha reconocido los graves problemas que sufre España para obtener financiación en el mercado de deuda, lo cual es una obviedad. En su discurso ante el Senado ha defendido una unión bancaria europea, una unión fiscal y un fondo de garantía de depósitos europeos. Sin embargo, insiste en que España no necesita acudir al Fondo de Rescate Europeo Bancario, algo que parece contradictorio con su llamamiento continuo a Europa para que sea sensible a nuestra situación. Todo esto sin que sepamos cuál va a ser el mecanismo para recapitalizar Bankia después de que la Unión Europea rechazara la propuesta del gobierno de recapitalizarlo con deuda la semana pasada por medio de descuentos del Banco Central Europeo. Hoy tenemos en el estudio a Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la UNED y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Adrián. ¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Y tenemos también a Andrés González, economista y autor del blog economiaypolitica.es, que ha participado en varias ocasiones con nosotros. Gracias, Andrés, por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Buenos días.
Tenemos también al teléfono a don Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Buenos días, profesor Torres.
Muy buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada.
Es un placer, muchas gracias a ustedes.
Y sigue con nosotros Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, amigos Leopoldo.
Muy buenos días, Antonio.
Y Torres. Y el tercero, el nombre era...
Andrés.
Estoy encantado de que hoy, que yo creo que es uno de los días más importantes para debatir, para pensar, reflexionar sobre la situación económica, porque ya hay unos acontecimientos económicos de materia económica, políticos de materia económica, tan importantes como lo que las noticias en el informativo hemos dado, que no solo son las declaraciones de Rajoy, sino las posturas del G7, y de las distintas incluso que yo he criticado con dureza, la manifestación que ha hecho el rey Juan Carlos en Chile, apoyando a la doctrina de Holanda, de que no, pero no es porque apoye, el rey no debe intervenir en política porque debe estar para reinar, pero no para gobernar, y no puede dar opiniones políticas tan en asuntos tan delicados como este, y se ha pronunciado diciendo que no basta con la austeridad, así que va a estar crecimiento, con lo cual se está oponiendo a Merkel y en el fondo también a Rajoy, porque como los asesores de Juan Carlos políticos no tienen ni idea de lo que hacen, cuando habla de política no se ha dado cuenta que sus palabras contradicen las de Rajoy, creyendo que la están apoyando.
Leopoldo.
Bueno, yo quería decir que en primer lugar me felicito de que ya somos más, ¿no? Pues está también Torres al otro lado de...
Muy bien.
Ya somos cuatro, me parece, ¿no? Y eso es muy,
pero eso
muy,
no...
muy estimulante.
Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que las discusiones son mejores cuando hay menos.
Ah, bueno,
pero
sí, no.
Hoy, es pero estoy encantado de ellos.
Es más fácil lograr los acuerdos,
sí.
¿No? Bueno, yo no sé, insistiendo en el último punto, efectivamente creo yo que se nos ha dicho tantas veces que la Suprema Magistratura de la Nación no debe de entrar en política, por no recordar la famosa anécdota aquella de Franco, ¿no?
¿Cuál?
No me acuerdo exactamente, porque hay varias versiones, ¿no?
A ver.
Había entrado en ciertas dificultades en el ámbito político un personaje, y Franco pues le hizo una recomendación, le digo, haga usted como yo, no se meta
en
política.
Sí, eso es cierto, me acuerdo.
Gracias.
No es que tenga gracia, es que era certero.
Es
que Franco no intervino nunca en política.
Y sería el poder absoluto, bueno, pues, como
nivel. Claro, la política es la discusión, claro. A la libertad algo. Claro. Como un dictador, ¿cómo va a hacer política?
Claro, naturalmente.
Hace su voluntad.
Pues no, yo creo que efectivamente ha debido de abstenerse en ese sentido de orientar las cosas en una dirección, además muy polémica, ¿no?
Hombre,
¿cómo
claro.
Entonces, bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Luego, pues sí, parece que el G7 está tratando de distender un poco los nervios y de tranquilizar y remansar las aguas, ¿no? Y quizá parece que detrás de esa rebaja de la prima de riesgo no muy notable,
no.
Pues esa intención y las propias declaraciones de los acuerdos del G7, ¿no? Y en cuanto a la caída de la prima de riesgo, parece que sí, que la causa está sobre todo en la caída de la rentabilidad del bono español, que no es algo que deba atribuirse a una virtud en sí misma, sino a cómo ha evolucionado también el bono alemán, ¿no?
A 507 ha aparecido, claro, esta mañana,
sí,
a primera hora.
Sí. No, es que el bono alemán también ha caído, ¿no?
Sí.
Entonces, en la rentabilidad. Entonces, bueno, pues realmente pues eso tenía que notarse en esto. Tampoco son, me parece a mí, no soy una persona que lo siga muy de cerca, que sean variaciones muy significativas, o que cambien el panorama, ¿no?
Sí. O sea, eso pertenece a las fluctuaciones ordinarias.
Claro, exactamente. Y respecto de otra de las cuestiones que has aludido, Andrés, que es el tema de la posición de Rajoy en cuanto a la necesidad o la reivindicación de una unión bancaria, de una unión fiscal y del establecimiento de un fondo de garantía de depósitos europeo, pues volvemos otra vez a lo mismo. Hemos construido una unión monetaria en que está bastante coja por muchos lados, ¿no? Entonces, claro, el tener simplemente un único signo monetario para un área geográfica, para estos 17 miembros de la Unión Económica y Monetaria, cuando no hay realmente pues una política fiscal suficientemente armonizada, porque los criterios de convergencia de Maastricht pues han quedado, en primer lugar, que los primeros que se los saltaron fueron franceses y alemanes, ¿no?
Exacto, eso se olvida hoy.
Exactamente. Luego, pues muy modestitos, hablar de unidad fiscal, ¿qué quiere decir exactamente? Sí. Yo no lo entiendo muy bien, porque en términos, por ejemplo, de que la gente no se salga de la fila en cuanto al saldo presupuestario, pues muy bien.
Pero en cuanto a los impuestos, ¿no?
Claro, ahora, con sistemas fiscales diferentes, pues ahí el tema de la armonización fiscal me parece que no se ha llevado hasta donde debía haberse llevado. Se recuerda la postura de la señora Thatcher, ¿no? Cuando decía, pues vayamos a una armonización fiscal resultante, muy propia general, ¿no? Es decir, bueno, pues ya se armonizará la gente, ¿no?
Claro.
Había que establecer unos criterios y, de hecho, en la política, en la vertiente de la imposición directa, pues el gran impuesto sobre el consumo, que es el IVA, el gran impuesto europeo, pues sí está armonizado, ¿eh? Pero no ocurre lo mismo con otras, especialmente en la vertiente de la imposición directa, ¿no? Y todo eso afecta a flujos financieros y a magnitud económicas que son muy difíciles de armonizar en el ámbito de 17 países, ¿no? En donde además existen unos estilos no solo tributarios históricos distintos, sino unas estructuras económicas tan diferentes, ¿no? Estamos con los periféricos y estamos con los no periféricos, etcétera. Esto es una especie de galimatías, ¿verdad?, que es difícil de armonizar y de unificar, ¿no?
Andrés. Sí, bueno, yo las declaraciones del rey las enmarcaría en el momento de urgencia y desesperación que está viviendo España, ¿no? La Casa Real no se ha destacado por tener un discurso económico propio y, bueno, que concuerde o no concuerde con Rajoy, pues depende de qué día o de qué semana estemos hablando.
Lo que yo critico es que hable del tema, porque tiene que hablar de política. Se lo tiene prohibido. Es un rey constitucional. No puede hablar el rey reina, pero no gobierna. Y las palabras que ha pronunciado son palabras de gobierno.
Y en cuanto a la unión bancaria, Andrés.
Bueno, creo que es algo fundamental en una unión monetaria. No tiene ningún sentido que habiendo un banco central común haya 17 o 25 sistemas financieros que sean archipiélagos desconectados entre sí. Pero bueno, fue en esta arquitectura del euro, los alemanes y algunos más no se fiaban del resto de bancos centrales y quisieron mantener la autoridad sobre sus bancos. Hoy nos encontramos con que los bancos españoles están en una situación insostenible y se van a tener que refinanciar con capital europeo. Es indudable. España no tiene el capital suficiente para poder reflotarlo, porque además estamos mirando el capital, pero la variable que habría que mirar es la deuda, que en el balance es unas 10 veces mayor. Y no hay posibilidad.
¿De los bancos te refieres? Sí. El pasivo de los bancos.
Sí, de los bancos y de las cajas. Y no va a ser posible hacer el rollout de la refinanciación de esta inmensa deuda con los mercados cerrados, como dijo Montoro, ¿no? Que me parece, por otra parte, una declaración totalmente irresponsable.
Juan.
De ahí la idea, claro, de los eurobonos, ¿no? Porque, bueno, claro, se trata de salir al mercado de fondos prestables en conjunto, los 17, ¿no? Porque en cuanto se le vea la antena a uno que flojea u otro a título nacional, la cosa va mal, ¿no?
Profesor Torres.
Buenos días. Bueno, es difícil, ¿no?, cuando crecen como setas tantos temas interesantes y de actualidad, quizás subrayar a alguno en especial. Yo diría, en relación con España, diría dos notas, ¿no? En primer lugar, pues que seguimos empantanados con unos gobiernos que continuamente, disculpen que use una palabra fuerte, estafan al pueblo, porque se presentan a las elecciones con unos programas y luego gobiernan haciendo otras cosas, que es una evidencia que están tomando medidas desde hace meses y casi años que van en contra de lo que dicen, porque nos llevan a una situación diferente. Y en segundo lugar, pues yo lo diría también con la palabra fuerte que y con la que titulé hace unos días, unas semanas, un artículo de escribí, que era la traición. Yo modestamente pienso que se está produciendo una auténtica traición a los intereses nacionales, porque no se están abordando una serie de cuestiones que están quebrantando extraordinariamente el bienestar, el patrimonio, la solvencia del país. Si hubiéramos que entran por el Pirineo unos batallones de tanques que van sellando empresas, que van destruyendo de almacenes, factorías y tal, pues diríamos, oye, aquí está pasando algo. Y sin embargo, estamos viendo que se está produciendo en los mercados financieros una destrucción de riqueza incluso aún mayor, y parece que aquí lo único que hay es una retórica que nadie sabe a dónde llega, ¿no? Y luego, por otra parte, en relación con Europa, pues, y también tiene que ver con las palabras ayer de Rajoy, pues yo creo que lo que está ocurriendo es que el fracaso de las políticas que se han estado llevando en estos últimos meses, y creo que es un fracaso evidente, puesto que prácticamente a toda Europa, casi toda Europa, están llevando de nuevo a la recesión y desde luego a una situación que no es ni mucho menos de salida de la crisis, pues se va a dar una respuesta que ya en Europa la conocemos, que es un salto adelante, pero un salto adelante al vacío, porque efectivamente yo creo que esas declaraciones grandilocuentes de unión bancaria, unión fiscal y tal, es que nadie sabe realmente lo que significan y no llevan consigo de ninguna manera el compromiso efectivo de un debate abierto y democrático en toda Europa para resolver lo que ha sido un diseño del euro no mal concebido o sin sentido, sino concebido solo para unos intereses que estamos viendo que son espurios y que no convienen a la ciudadanía europea, y de una manera que permitiera resolver pronto las cuestiones, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con tus palabras, pero no las considero grandilocuentes, al contrario, creo que en una época tan meliflua y de consenso, que quiere decir nada, como esta, hablar de traición, eso son cosas concretas, muy buenas. Yo eso lo alabo. Ese es el lenguaje que España necesita, que los economistas también deben de ir aprendiendo, porque los políticos no lo utilizan nunca, la palabra traición, cuando es evidente que si un programa electoral no se cumple, pues hay traición, se está traicionando lo que se ha dicho, se está haciendo lo contrario. Pero yo te preguntaría, Torres, ¿qué traición de quién? ¿Del PP o del PSOE o de los dos o de todos?
Bueno, yo creo que se está produciendo una traición por parte de los órganos representativos, aparentemente representativos, que tendrían que tomar medidas. Es una responsabilidad muy amplia.
¿Y cuáles son los órganos?
De los gobiernos.
¿Cuáles son los órganos representativos? ¿Cuáles?
No, me refiero a un poder ejecutivo que bueno, no permite, por ejemplo, que se investigue, que se depuren responsabilidades, que se ponga sobre la mesa, por ejemplo, la situación real de la banca.
Bueno,
de un parlamento que
sí, el gobierno, que no, de acuerdo, gobierno, y el parlamento igual, que claro,
pero porque... también magistraturas, fiscales,
no, claro, pues, claro, todas las instituciones,
es que tenemos una institucionalidad que no está funcionando.
Ahí está.
Hay que decirlo claro,
es real.
Es que podemos hablar de humo y entonces seguimos engañándonos toda la vida, ¿no?
Me encanta tu lenguaje, porque es el
hoy publico un artículo en público porque es en el que digo eso, termino diciendo que
qué
el
bien.
Problema al que nos ha llevado la situación es que estamos en una institucionalidad que no funciona.
Pues o sea, escribe en nuestro periódico. Es que me encanta lo que dices, hombre.
Tratando de abrir grietas, porque es evidente que esas cosas no se pueden decir ni siquiera en los medios públicos.
Claro, no, pero Adrián debe de invitarte a escribir buenos y grandes artículos en nuestro diario, porque esa es la tesis nuestra.
Son modestos.
No, modestos, diciendo, si dices que hay un partido, perdona, si dices que un partido, Pepe, un gobierno, traiciona, eso ya no es modesto, eso es revolucionario, eso no lo dice nadie en España, si lo digo yo, claro, pero economistas muy pocos atreven a decirlo, y eso es una maravilla.
Bueno, no quiero hacer tampoco diálogo de esto, ¿no?
¿Por qué no?
Lo que yo creo es que en España nos faltan muchos elementos que también para la economía son fundamentales. O sea, la economía, todo el mundo sabe, por ejemplo, que necesita seguridad, necesita certidumbre, porque el mundo de los negocios, el mundo de las relaciones económicas, ya de por sí complicado, la gente se juega el dinero, las cuentas de la gente se juega su patrimonio, y entonces si se genera un espacio y unas relaciones sociales, políticas, institucionales, en donde en lugar de la seguridad predomina el riesgo, la incertidumbre, el que uno no sabe lo que va a hacer mañana el gobierno, la medida que va a tomar, como vanagloriándose, cada viernes voy a hacer una reforma. Hombre, haga usted un plan de reformas de aquí a un año, y entonces los empresarios, los consumidores, las familias, sabrán a qué atenerse, pues uno tenga usted todos los jueves a ver qué va a salir, porque se va caminando por un camino lleno de bombas, ¿no? Que no sabe si va a explotar o no.
Yo me preguntaría cómo hemos llegado hasta aquí, porque desde luego la improvisación es evidente. ¿Cómo ha podido fallar, si es que los hay, sistemas de control del Banco de España que permitan que Bankia esté en la situación en la que esté?
Y todo el proceso de gasto, ¿no? Me alegra que Torres saque este tema, porque lo tratamos ya hace algún tiempo, ¿no? Uh-huh. El tema del nuevo institucionalismo, cómo el desarrollo económico, el crecimiento económico requiere de unas instituciones adecuadas. Si resulta que tenemos unas instituciones como las que tenemos, que ni siquiera cumplen con media eficacia los fines para los que se han creado. Has aludido tú, Andrés, ahora al fallo del gran regulador financiero, que es el Banco de España. Bueno, pues es que esto ha sido en contra, además, de la opinión del cuerpo de inspectores del propio banco, ¿no? Y yo tengo noticias muy directas y muy personales al respecto, ¿no? Y han estado, pues, durante mucho tiempo obstruyéndose su función natural, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un gobernador del Banco de España. Bueno, yo no tengo nada en contra personalmente gobernador, pero...
Oye,
no,
Leopoldo, sí, que tú no lo tienes, pero yo sí. Y toda la opinión pública acaba de declarar que él podía convocar una rueda de prensa y decirle la verdad, pero que eso sería imposible porque lo tiene prohibido. Un hombre que dice eso es un esclavo que tiene que estar o en la cárcel o en una mazmorra.
Pero ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso, Antonio? Yo, por eso, sin entrar a la cuestión personal, a sencillamente que no hay persona más inadecuada para gobernar el Banco de España que una persona con carne político de un partido concreto.
Esa es la consecuencia.
Es que eso sería incompatible. Debería ser incompatible.
Claro, claro.
Entonces, todo arranca de ahí.
Individuo.
Claro, todo arranca de ahí.
Pero la verdad que hay una matización, porque puedo estar más o menos de acuerdo en que Fernández Ordóñez es un esclavo, pero vamos a cargar las tintas sobre el esclavo y no... Y vamos
sobre el amo, no sobre el amo.
El que lo esclaviza, que
el amo, el amo.
Con el rey en el avión, porque
el
lo que yo creo que aquí ha ocurrido es que tenemos, a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa, un sector bancario con un poder político mucho más grande que ningún otro país, como consecuencia de los privilegios que adquirió en la dictadura y que la transición que hemos vivido no le quitaron de las manos, y que ha esclavizado, efectivamente, ya que habéis utilizado esa palabra, no solamente al gobernador del Banco de España y no solamente a Fernández Ordóñez, porque recordemos que cuando la primera carta de 2006 de los inspectores se hace, como se envía, era Caruana el que era gobernador del Banco de España. Y no solamente ha esclavizado a gobernadores, ha esclavizado a gobiernos, a partidos políticos que reciben cientos de millones de euros en préstamos que no reciben, a magistrados, a jueces, que estamos viendo que están haciendo que no funcione como decía antes, las instituciones básicas para que una economía y una sociedad estén desarrollándose normalmente. Entonces yo no creo que sea bueno cargar las tintas sobre los temas personales. Es verdad que al fin y al cabo todos nosotros tenemos la libertad de dejarnos ser esclavos o no, pero es el sistema el que en un momento dado esclaviza, y yo pienso que gran parte de los problemas que estamos teniendo, el de Bankia, provienen precisamente de que los banqueros, el sector de la banca, con ese poder político tan grande que tiene en España, impuso que no se aclarara su situación patrimonial y que se llevaran a cabo una serie de medidas simplemente dirigidas a que el hoyo patrimonial gigantesco que tenían todos los bancos se resolviera por el expediente de ir quitándose poco a poco al sector de las cajas de ahorros, que era el 54% prácticamente del mercado, y que de esa manera se saldría adelante. Lo que pasa que ha sido una estrategia que finalmente, como era lógico que ocurriera, saltara por los aires. Y yo creo que ahí es donde hay que poner mi modesta opinión. Es decir, vivimos en una democracia, por llamarlo de alguna manera, que concede un poder impresionante a un sector económico en concreto, que está siendo directamente responsable de una ruina económica quizás sin parangón.
Si tuvierais los economistas, tu Torre en concreto, la penetración que tienes en lo que acabas de decir, si tuvierais la cultura política tradicional, sabría que eso es lo normal en el sistema. Si yo he empleado el término esclavo a Fernández Dañés, porque el sistema es un sistema de amo y esclavo, porque no hay libertad política, como fue la transición. Y si recordáis a Maquiavelo, en su Historia Florentina, cuando define a Cosme de Médicis, que ya sabéis que desde el año 34 obtenía todo el poder total en Florencia, en Toscana, pero no tenía cargo alguno, no tuvo cargo ninguno, ni un puesto público ni estatal. Y decía Maquiavelo, dice, sin cargo alguno, era el dueño de Toscana porque tenía compradas a todas las magistraturas. Y eso es lo que hay en España. Se ha heredado la compra de todas las magistraturas por Franco. Y a la muerte de Franco, por el consenso entre 3 o 4 o 5 personas, que son los jefes de partido. Y esos son los que tienen un sistema que tiene esclavizado a todos los servidores, a todas las ciudades. No existe sociedad civil, sí, existe sociedad civil y Estado. Existe Estado, partidos estatales, sindicatos estatales, funcionarios estatales, universidad estatal, todo estatal. Y frente a él, ¿qué hay? Una sociedad civil sin representación política.
Bueno, ese desarrollo institucional del Estado, etcétera, ha sido a costa precisamente de la sociedad civil, ¿no?
Pues claro.
Yo creo que tenemos las instituciones adecuadas. Lo que pasa es que no están funcionando correctamente. Vamos
¿Y
a ver.
Por qué lo sabes que son adecuadas?
No, vamos a ver. Quiero decir, si nosotros analizamos, por ejemplo, el sistema de control del gasto público, primero es muy veterano. Por no remontarse más atrás, por lo menos desde 1850, en que don Juan Bravo Murillo asume la presidencia del gobierno y se reserva la cartera de Hacienda y se da pues nueva forma al Tribunal de Cuentas, se consolida la reforma tributaria del 45, bueno, una serie de reformas en
para
el ámbito de la administración,
financiera,
claro. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, fíjate, ¿cómo puede haber ocurrido lo que ha ocurrido teniendo una intervención general de la Administración del Estado muy profesional, con gran veteranía y un cuerpo pues que ha cumplido su función tradicionalmente de manera muy correcta, un Tribunal de Cuentas que tiene unas facultades fiscalizadoras e incluso pues jurisdiccionales pues muy definidas en la ley, en su ley orgánica, y que haya pasado lo que ha pasado? Pero si aquí, empezando, el control del gasto público comienza, como sabéis muy bien, ya con la propia elaboración del presupuesto, los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, en el ámbito de la Administración General del Estado, ¿no? Bueno, pues las unidades de gasto formulan sus necesidades de gasto, las calculan. Bueno, hay distintas técnicas, mejores o peores, ¿no? Pero el hecho es que eso se plasma en un presupuesto y después los gestores del gasto público pues tienen que pasar por un procedimiento muy determinado entre la autorización del gasto, la disposición del gasto, la contracción de la obligación, la ordenación del pago, y todas estas fases están intervenidas y los interventores tienen unas facultades de suspensión del procedimiento de gasto cuando ven que eso no corresponde con los criterios de legalidad, de eficiencia eficiencia, de eficacia, etcétera, y pueden poner un reparo a ese procedimiento.
Leopoldo, he visto una noticia, no sé si la has escuchado, que varias empresas han emitido facturas que no eran reales, que los ayuntamientos han pagado por valor de más de 600 millones de euros.
Pero ¿eso qué quiere decir? Que las instituciones existen, lo que se corrompe son las personas. O sea, la verdad es que el mejor sistema, hermano...
Leopoldo, son instituciones administrativas, no son políticas.
Antonio, si me permites, es que el primer... En el ámbito de la administración, lo que yo acabo de escribir muy grosero, rápidamente, la intervención, y luego el Tribunal de Cuentas, lo que pasa es que esas instituciones, como le pasa al Tribunal Constitucional, el propio Tribunal de Cuentas, que se forma con 12 consejeros, de los cuales 6 los nombra, es una propuesta del Congreso de los Diputados, y como sabéis, y los otros 6 a propuesta del Senado, pues son también una correa de transmisión de los partidos políticos, de los partidos políticos. ¿Cómo va a tener independencia un Tribunal Constitucional que se forma así? Un Tribunal de Cuentas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí está.
Llegáis a la misma conclusión.
Llegamos a la misma conclusión, exactamente. Se ha ido marginando a la sociedad civil y luego esas instituciones se han prostituido de alguna manera.
Ahora sí estoy de acuerdo contigo.
Claro, claro. No, eso es lo que quería decir desde el principio, Antonio.
Pero no te entendí.
Bien, Andrés.
Que confiaba en la institución. No. Y digo, si no son políticas. No.
Yo confiaría en un país pues que se regenerara un poco en el ámbito de la apreciación de lo público que existía antes.
Pues en Francia se podría sostener esa tesis e incluso con mucha precaución. Pero en España eso es corrupción.
Vamos a darle la palabra a Andrés.
Sí, pues yo voy a cambiar ligeramente de tercio. Voy a poner el foco en la banca. Es verdad que el gasto público es se está gestionando de una manera bastante mejorable, por decirlo de una manera muy suave y con una intervención que yo creo que a medida que ha ido creciendo el Estado y la descentralización hacia las autonomías y los ayuntamientos ha perdido eficacia. Pero voy a poner el foco en la banca porque yo creo que debemos ampliar, por un lado, la acusación de traición a la banca y no toda la banca, ¿no?, sino sobre todo a la banca más especuladora durante estos años de boom, y esa ha sido la banca pública, a las cajas de ahorro y a las instituciones que pertenecen al Consejo de Administración. Y aquí me estoy refiriendo al Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, la Iglesia y los sindicatos. Han estado en estos consejos de administración, no se ha depurado su responsabilidad, han otorgado créditos a los amigos y han pasado una cuota de mercado del 45% al 54% en una época en la que todos hacían locuras y expandían el crédito y ellos han sido los campeones de esta expansión. En este periodo, ¿por qué hemos llegado a esto? Primero, por una regulación, por un lado, insuficiente, que permitía el endeudamiento irresponsable, y por otro lado, una regulación que incluso facilitaba que la gente se endeudara, ¿no? Estoy pensando no ya tanto en España como en Estados Unidos, con Fannie Mae, y la política de hipotecas para todos, o en España la deducción por adquisición de vivienda, una familia, una hipoteca. Una política de los bancos centrales de dinero barato que es atenta contra las generaciones futuras al no darle el valor del dinero en el tiempo se pone el foco en cosas de casi del siglo XIX como la lucha de clases, cuando aquí lo que tenemos es una voracidad generacional de los mayores de 40 contra los menores de 40 y los mayores. Estamos viviendo un presente que consume todo lo que puede y posterga el futuro, ¿no? Y por último, una supervisión claramente deficiente. Supervisión pública, en el caso del Banco de España, que no ha querido atacar a estas entidades en las que estaban representadas pues sus compañeros de partido, y a pesar de que, como vimos en el 2003, en el artículo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el legado de Rato, toda la diagnosis todo el diagnóstico de la situación ya estaba dado, no se hizo nada, y una supervisión privada. Hemos estado en una ilusión del mercado eficiente que ha hecho que las empresas no revisen sus planes de inversión. Se suponía que el mercado descontaba constantemente todas las situaciones de mercado y eso ha hecho que el capitalismo pierda su sentido. Si el capitalismo tiene alguna ventaja es su relativismo, su agnosticismo sobre lo que conviene a una sociedad. En el momento en que hemos creído que el mercado es omnisciente, lo sabe todo, nos hemos dejado arrastrar por esta ilusión, y nos hemos metido en un pozo sin fondo. Pozo sin fondo del que no queremos salir, porque toda esta política de rescates de estos últimos 4 años no es otra cosa que tratar de volver a un sitio de donde nunca, a donde nunca teníamos que haber llegado. Todos son préstamos para llevar la situación hacia adelante. Huir
y para diluir la responsabilidad.
Diluir las responsabilidades y, por último, cargar el coste de los rescates a los contribuyentes.
A los más inocentes, sí. A los
cuando se sabe perfectamente que es un mecanismo que no funciona. Tenemos el mecanismo sueco en el que los accionistas, los acreedores y los directivos son los que primero deben pagar sus responsabilidades y esto provoca una catarsis, un cambio.
Ese es un tema muy interesante que la verdad que hoy no vamos a tener tiempo para tratar, pero me gustaría...
Puedes sacar un día monográfico sobre eso, ¿sí?
Sobre el que lo están hablando muchos economistas, y Andrés es un experto en esto, de cómo salvar a Bankia con los propios acreedores. Es decir, que una parte de la deuda de los acreedores, deuda subordinada, pagaré...
Lo mismo que estamos hoy aquí, puede convocarlos, los mismos. Sí, es un tema interesantísimo porque es el tema de Bankia.
Es el tema de Bankia, sí, así es. Y la única diferencia con el derecho mercantil, como hablábamos el lunes, don Antonio, es que en el derecho mercantil la ampliación de capital es voluntaria y aquí parece que esa ampliación de capital con cargo a la deuda de los acreedores
tendría que ser
obligatoria, lo cual es un mal camino siempre.
Bueno, yo creo que habría debate, pero
se está volviendo a poner de moda. Huimos un poco de los términos clásicos cuando se llamaba, por ejemplo, de quita de deuda, tal, se llamaba repudio tradicional. Yo, Andrés, quería preguntarle una cosa que no me ha quedado clara, porque además, si es en el sentido en que pienso, no estoy en absoluto de acuerdo. ¿En qué medida la Iglesia contribuye a esa inflación de la especulación, etcétera? No sé qué papel juega. Yo creo que la Iglesia, precisamente, en la situación de crisis actual, es la institución que mejor está funcionando, ¿no?
Yo no lo entiendo.
Bueno, por la vía propia suya, que es la vía... Tú cógete la última memoria, por ejemplo, de Cáritas Española, etcétera, etcétera, y verás la labor social...
Pero es que Andrés ha dicho esto, yo no me he dado cuenta.
Sí, lo ha dicho,
yo me refiero porque ha estado sentados en los consejos de administración, o por ejemplo, el de Caja Sur.
Eso es de Caja Sur, pero aparte de eso es un señor. Y en un caso muy concreto de Caja Sur.
¿De Córdoba, del cura?
No, me interesa mucho personalmente que quede muy claro que la Iglesia no tiene nada que ver con esto, sino en sentido positivo y de remediar las consecuencias nefastas de lo que está ocurriendo. Vamos, es de justicia, de justicia elemental.
Este señor es tan de la Iglesia como los señores de los son del PSOE, ¿no? Sí, tampoco creo que la hayan echado de la Iglesia, pero ni que la hayan amonestado.
Dimensióname, porque decía Lord Kelvin, físico y por tanto cierto sesgo en las ciencias positivas, que solo se conoce cabalmente lo que se mide. Mídemelo.
Claro,
es que no sé yo dónde está la responsabilidad cuantitativamente de la Iglesia. Puede ser de un eclesiástico, pero decir las cosas así, en términos generales, la Iglesia católica es la culpable de la especulación y la crisis,
hombre, pues,
me parece que es un poco fuerte, ¿no?
Vamos a medirlo, tiene bastante menos responsabilidad que el Partido Popular o el PSOE, y más que el Real Betis Balompié, por ejemplo.
Está bien, está bien. La contestación tiene gracia.
Profesor Torres.
A mí me gustaría hacer alguna observación. Yo creo que, y comparto lo que se estaba diciendo, yo creo que es evidente que en España ha habido fallos importantísimos en el control del gasto. Hemos hecho estrategias institucionales que posiblemente suponga un despilfarro, claro, ha habido una corrupción evidente, estamos de acuerdo en eso, pero hombre, tampoco vamos a estar flagelándonos en demasía e innecesariamente, porque yo creo que lo cierto es que a pesar de eso, y a pesar de que lo que ha ocurrido en el ámbito de los ingresos, que se han hecho políticas y reformas fiscales claramente contrarios a la más elemental equidad, justicia fiscal, a pesar de eso, hemos llegado a tener una deuda que ni siquiera ahora, en los peores momentos, es mayor que la de otros países. Es decir, estamos estándar relativamente bien. Insisto en que esto no quita lo que acabo de señalar, ¿no? Tenemos niveles de gasto público y sobre todo de gasto social por debajo de nuestros socios europeos, y tenemos niveles de ingreso fiscal, por el contrario, que están por debajo. A pesar de eso, insisto, el nivel de deuda, y a pesar de que han podido fallar instituciones, el nivel de deuda no es excesivo. No nos engañemos, el problema, y de hecho hemos tenido superávit antes de que la crisis empezara a azotarnos. Yo creo que no podemos engañarnos. El problema fundamental es el de la deuda privada, que tenemos en la economía española, y quienes han generado esa deuda privada, que es la verdadera losa que nos hunde, nos quieren hacer creer que es la deuda pública el origen de todos nuestros males, justamente para que no veamos la responsabilidad que otros
Juan, por aquí
tienen.
Juan, creo que hay una falacia en lo que estás diciendo. ¿Consideramos deuda privada la deuda de Bankia, la deuda de Catalunya Caixa, la deuda de la CAM? ¿Es una cuestión de no, tiempo o de reconocer contablemente que va a ser deuda pública y déficit, y nuestra deuda es muchísimo mayor que la de nuestros socios? Si vemos el caso de Irlanda, que en un año de reconocimiento creció en un 32% el déficit y la deuda, pues estamos abocados a eso. Nuestra deuda, las empresas, la banca tiene que refinanciar el 100% del PIB y no lo va a conseguir. Si eso se traslada en buena parte en deuda, estamos en unas cifras realmente escandalosas.
Naturalmente, es que eso es lo que están procurando. Vamos a ver, podrá ser una falacia o no, lo que creo que es obvio es una cosa, es que hay sujetos económicos, cada uno de los cuales ha generado niveles de deuda diferentes. Y la deuda que ha generado el sector público es mucho menor que la deuda que han generado los sujetos privados en España. Es verdad que luego hay sujetos semipúblicos, que podríamos ver a ver cómo hacemos, y lo que está ocurriendo ahora, efectivamente, es que sujetos privados que habían generado deuda privada están procurando, y lo están haciendo con éxito, transformar su deuda privada en deuda pública, para que no sean ellos, sino el conjunto de los ciudadanos, quienes se hagan cargo de ellos. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo que también es importante no caer en una simplificación y modo de ver errónea cuando se afirma que la situación patrimonial y la deuda privada que han generado el sector financiero, por ejemplo, recae sobre todo en las cajas. Es verdad que las cajas de ahorros han generado un problema singular y extraordinariamente grave, al que no le voy a quitar ninguna importancia, como consecuencia sobre todo de que lo que decía anteriormente, ha fallado en nuestro país la institucionalidad y se ha podido generar una alianza entre las oligarquías, sobre todo locales, provinciales, y el poder político a través de las cajas de ahorro, que estamos viendo ahora, que ha sido nefasto. Yo no le quito importancia, de ninguna manera le quito importancia a eso, porque tiene una importancia gravísima que tiene, una importancia especialmente grave en la medida en que ha implicado el mal uso de recursos públicos. No le quito la más mínima,
claro, porque
ni una mota de importancia, pero no creamos que eso es todo.
La deuda privada no... Perdón, profesor Torres, que la deuda privada no coloca una situación de riesgo al país entero, es la deuda pública la que le coloca una situación de emergencia. ¿No estaría
así? Yo quería decir una cosa a este respecto, ¿no? Cuando decimos si la deuda pública en España ha rebasado,
se está poniendo ahora en una situación de riesgo, si no es la situación de quebranto patrimonial del sector financiero en su conjunto.
Bueno, y la refinanciación de la deuda pública, que es el 80% del PIB ahora mismo, no está creando efecto claudinado, por ejemplo, con toda claridad.
Claro,
pues luego es muy importante.
¿Y por qué estamos teniendo, no solamente España, sino otros países de Europa, un problema tan grandísimo con la deuda pública? Claro. Porque carecemos de un auténtico banco central.
Bueno, ya, pero eso es otro tema. Estábamos en el tema de si la deuda pública es mucha o poca, si está en consonancia con nuestra condición económica, etcétera. Yo, claro, si se compara con la italiana, 120% del PIB, pues bueno, pues es más baja, ¿no? Nos hemos pasado 20 puntos del criterio de convergencia de Maastricht, ¿no? Estamos en el 80% prácticamente, ¿no? Bueno, yo creo que es un volumen importante, que un 80% del valor final de la producción de bienes y servicios de un país entero de 46 millones de habitantes, me parece que es una cantidad representativa, significativa, y que crea problemas, ¿no? Entonces, claro, es verdad que la deuda externa es cuatro veces el PIB, casi, ¿no? 394 mil millones de euros, estos son 3 millones.
Ahí incluye la deuda privada en ese
Ahí está la de las familias, la de las empresas, y está también la del sector público, la deuda externa, ¿no? De la NASA. Yo creo que estamos en unos niveles. Andrés decía una cosa antes que me gusta mucho, bueno, ha dicho muchas cosas acertadas, no estoy de acuerdo en alguna fundamentalísima y espero que se retracte públicamente, pero
ni hablar.
No, has dicho una cosa, no tiene razón ninguna, pero has dicho una cosa que es muy importante, que hemos llegado Antes hablabais de cultura económica, ¿no? A una cultura económica, no sé si en el programa anterior lo oía desde fuera, que algo de la cultura, etcétera, utilización de un término, el término cultura tan absurdo a veces, ¿no? Pero es verdad que en nosotros es la cultura económica nos lleva al endeudamiento hoy, al gasto hoy, despreciando todos los efectos que en su proyección futura tiene para generaciones futuras. Se ha olvidado un tema clásico de la deuda pública, que era el tema de, pero de los clásicos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la deuda pública? Lo pagarán las generaciones futuras, porque efectivamente yo consumo ahora. Por eso me parece pernicioso, porque además hay que ver de dónde viene esta deuda. Esta deuda viene fundamentalmente de un gasto consuntivo, no de un gasto en inversiones. El gasto en inversiones tiene un efecto multiplicador. Yo no soy keynesiano puro, pero vamos, me parece que hay un multiplicador de la inversión que genera empleo, que genera riqueza, que genera producción, ¿no? Pero aquí ha sido consuntivo. Entonces, claro, es que nos lo hemos gastado en chocolate hoy, la generación presenta, para que el chocolate lo paguen los demás, los del futuro. No les dejamos unas... Bueno, se habla de que tenemos un exceso de infraestructuras, que nos hemos pasado, que en el ranking mundial estamos muy a la cabeza. Bueno, pues en algunas infraestructuras quizá, pero bueno, cuando se gasta en inversión, en capital fijo, en cosas que mejoran la productividad del sistema, que integran el mercado, etcétera, etcétera, pues sí se les deja a las generaciones futuras que no han contado, no se ha contado con su voluntad ni con su voto para realizar las políticas de gasto actuales, pero por lo menos se les deja algo. Pero si se lo que les deja es un agujero, simplemente por gastos consuntivos, bienes corrientes, servicios, gastos de personal, etcétera, etcétera, 3.200.000 empleados públicos, etcétera, pues eso es un disparo.
Nos quedan 2 minutos, Andrés, os pido que vayáis, seáis sí, breves y vayáis
terminando. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Leopoldo. En esto hay un extraordinario consenso, desde los más liberales monetaristas que dan el dinero gratis para gastar hoy a cualquier precio, hasta los keynesianos que piden el crecimiento a cualquier precio, un crecimiento depredador. Me sorprende que los keynesianos puedan convivir dentro de la familia conservadora izquierdista con los ecologistas, ¿no? Porque si hay algo que es un oxímoron, es esto de los keynesianos ecologistas, ¿no? Es imposible crecer depredando los recursos
porque
a cualquier precio.
Porque consumes capital.
Vivimos pensando en únicamente en el próximo trimestre, y por eso nos equivocamos años completos o lustros completos.
Profesor Torres.
Bueno, es que eso nos llevaría...
Un minuto para terminar.
Yo creo que estamos viviendo en un mundo en donde los juegos de manos nos despistan constantemente. ¿Cómo no? ¿Por qué no pensamos en lo que es la deuda? ¿A quién beneficia la deuda? La deuda es el negocio de la banca. Y lo mismo que un fabricante de sillas, lo que está procurando permanentemente es que todo el mundo compre sillas. La banca es la que está procurando que todo el mundo se endeude. Es que nos hace creer que la deuda es deseada por alguien. Si quiere endeudarse, son los bancos los que están deseosos de que haya deuda, y los que han impuesto políticas que han hecho caer los ingresos de los gobiernos, de las familias, de las empresas, un modelo de crecimiento basado en la compra de vivienda, especulativo, en la burbuja inmobiliaria, que reclamaba constantemente crédito y endeudamiento. Yo creo que hay que ser un poco inteligentes en eso, darnos cuenta, como en la novela de crimen, a quién le interesa que ocurriera el crimen. Yo creo que así sería mucho más fácil depurar responsabilidades y saber en qué camino tenemos que andar para no caer en los problemas que estamos teniendo.
Pues hemos consumido el tiempo. Don Antonio, no sé si quiere decir algo.
No, está muy bien, encantado. Felicitarlo por la situación.